gobierno de Milei se ha puesto a disposición de los otros gobiernos. Entonces, me parece que hay que encontrar una salida, y la salida de este laberinto es por arriba. Y es con una fuerza, yo entiendo que, no sé si será ahora o más tarde, pero es una fuerza como para adelante, en la que personas como Manes, y que piensen como Manes, salgan de esta grieta fatal.
Estamos hablando con Carla Pitiot. Carla es la segunda candidata a senadora de Para Adelante en la ciudad de Buenos Aires, quien lleva de primer candidato a senador a Facundo Manes. Te hacemos una pregunta más porque nos quedamos sin tiempo.
Sí, yo lo
sé. Se viene el círculo rojo y después sí te propongo que más adelante vuelvas acá y nos cuentes el tema de cómo sigue lo de los lingotes de oro.
Por supuesto.
Porque me enloquece la historia esa. O sea,
por supuesto. Ni Cisneros se atrevió a tanto.
Claro,
¿se acuerdan de Cisneros?
Claro. Sí, claro, obvio.
Bueno.
Que vengas más adelante y nos cuentes eso, porque la verdad que es muy llamativo y muy interesante a ver cómo sigue el tema de los lingotes de oro, dónde
Así
está
es.
Y qué está pasando. Pero la última para despedirnos, dale, mientras esperamos ya a nuestros amigos del Círculo Rojo que ya vienen con su programa, con Ferroso a la cabeza, es ¿por qué sos candidata? ¿Qué querés? ¿Por qué querés ser candidata? O sos candidata, mejor dicho.
Soy candidata porque estoy convencida que hay que comprometerse, estoy convencida que el compromiso tiene que ver con la política, y porque amo hacer política, porque creo que es una de las tareas más nobles que uno puede hacer. Lo vi a mi viejo y a mi vieja hacer política desde lo social, y sé que se puede hacer y cambiar las cosas de diferente manera. Y cada vez que me acuerdo de ellos haciendo política, es tan distinto a como hoy se ve. Por eso yo siempre me siento muy orgullosa de haber tenido papás políticos, sobre todo papi, que se dedicó más a la política y a ser funcionario, y a una vieja que no solo lo acompañaba, sino que también se arremangaba y hacía política social, y era educadora y era docente y la peleaba todo el día. Y cuando tuvo que ir a golpearle la puerta a mi viejo, que era intendente, porque los sueldos de los docentes de la ciudad en Trelew eran bajos, fue y no le importó nada porque era su marido, pero era a quien le tenía que ir a reclamar.
Carla Pitiot es la segunda candidata a senadora en la ciudad de Buenos Aires de Para Adelante, la fuerza que lleva Facundo Manes como primer candidato. Nos tenemos que ir porque nos quedamos sin tiempo.
Gracias, chicos.
Gracias, Carla, por haber venido.
Un
con
gustazo.
El compromiso de volver con el tema de a ver cómo sigue lo de los lingotes.
Dale,
que
dale,
lo vamos
buenísimo.
A seguir el tema.
Buenísimo.
Gracias a los que participaron. Los premios se los da a producción
la
por
producción
vía privada.
Se comunica con ellos.
Gracias, Matías Papapietro. Gracias también, Diego Flores. Gracias también a Luyácono. Y gracias a Marina Guerrier. Gracias, doctor Julián Marini.
Gracias, Diego Iglesias.
Gracias, Carla, por haber
gracias,
venido también.
Gracias, chicos. Un placer.
Se quedan con los amigos del Círculo Rojo, a quienes les pedimos disculpas por estos minutitos que entregamos tarde. Se quedan con Ferroso. Gracias por habernos acompañado. Y recuerden que esto también pasará. ¡Hasta luego! Drifting by. Adios, adios. To me it means farewell to all of the stars that shine in the sky. Please let me have one moment more. Can implore my love. Please hurry back and let me hold you so close. And to all of our tears, we'll both say adios.
Este programa Naranja X
899
Radio con vos. 899
siempre
Radio.
Con vos.
Periodismo de tu lado.
¿Qué diario quieres leer? ¿Qué canal vas a poner? Si te venden lo que quieres, cierran en redes. Montaje roto de sangre en el polvo. Un gran círculo rojo que te muestra que hay información que falta. Pistas adulteradas, entregas de enseñanza. En el pueblo la unión marcha. Somos la voz de los que no tienen voz, saltando vallas de lo que nos avanza. Con el más de tinción.
buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Círculo Rojo. Mi nombre es Fernando Rosso y los vamos a acompañar como todos los sábados hasta las 14 horas por Radio Con Voz 89.9. Nos pueden escuchar como siempre desde la radio tradicional, desde el auto, de como quieran, pero también pueden entrar a YouTube, poner like como corresponde y mirarnos también por ahí. Si todo marcha acorde al plan, en un ratito vamos a hablar de un libro muy sugerente que habla de la historia de la juventud. Partiendo de definir qué es la juventud y qué fue la juventud en la Argentina en el siglo XX y el siglo XXI. Viene su autora, Valeria Manzano, que lo publicó por siglo XXI. Vamos a conversar un poco sobre eso. En los derechos de los varones. Todo estuvo en discusión durante este tiempo. Mientras vemos casi un femicidio o más por día, se discute en algunos ámbitos los derechos de los varones. La economía, como siempre, nos estamos llevando puesto al Tesoro norteamericano después de habernos cargado al Banco Central. Aparte me gusta en las redes sociales que se dice como si fuésemos nosotros los que estamos comprando, en realidad son los grandes jugadores los que compran. Huelgas, siguen las huelgas en Europa y en muchos otros países, y en varios países, digo además porque Europa es un continente, en solidaridad, no solamente por sus propios reclamos, sino también por un reclamo más general. Y, ¿qué más? Tenemos cierre musical, alguna recomendación musical. Tenemos también, ¿por qué tienen que hinchar por Cabo Verde los argentinos? Quédense a escuchar eso. Todo eso hasta las 14 en el Círculo Rojo.
Apenas abro mis ojos, ocupo el Círculo Rojo y me siento menos mal. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué mal que estamos mal? Real político. Malestar social.
En un ratito, hoy vamos a hablar de esto, la historia de la juventud. Nos interesó este tema porque, bueno, estuvo muy en discusión y sigue en discusión todavía sobre qué pasa con la juventud, sobre todo qué pasó en el último tiempo. Siempre me acuerdo un dicho que por lo menos Hugo Moyano le atribuye al general Perón cuando estaba medio enojado con la juventud, que le dijo, sí, la juventud es el futuro, pero ahora estamos en el presente. Como dicen, hagan la suya, nosotros...
A la tanto, fila, chicos.
Mientras tanto seguimos mandando nosotros, era la idea, ¿no? No sé si será verdad, si la dijo Perón o no, pero es sugerente. Cerrando la campaña electoral, falta una semana para las elecciones nacionales, y va a quedar en la historia esta campaña como una de las campañas más bizarras.
Sí.
Mira que pensábamos que habíamos visto todo.
Sí.
Ya pensábamos que la campaña de 2023 había sido la más bizarra y faltaba lo peor.
Es verdad, un poco sí, pero también si te vas un poquito atrás en los 90, cuando empezamos a decir, che, van a buscar, la política está tan en crisis que va a buscar a gente de la farándula para hacer, esto ya está en decadencia, ¿viste? Van a buscar un motonauta, que después terminó convertido en el Che Guevara, en el 2015, ¿viste? Sí, o sea, van a buscar a Palito Ortega. Y dijimos, no, qué crisis que tiene la política. Pero qué sana que estaba la política en ese momento.
La farandulización.
Pero la verdad que Palito Ortega al lado de esto.
La farandulización de la política, ¿se acuerdan?
Escuchame una cosa. Aparte terminó muy buena adquisición de La Libertad Avanza en la última semana para la asesoría, que no es Santiago Caputo.
Ajá.
Lograron fichar a Jorge Corona.
No.
¿En serio? Y anoten los jóvenes, la verdad, dice la juventud.
Le
dijeron, che, ¿cómo hacemos la campaña? Google, ¿quién es Jorge Corona?
Simultáneamente,
dijeron. Simultáneamente, sí. No, pero le dijeron, ¿cómo hacemos la campaña? Y mirá, digamos que el Colorado se pone arriba el pelado, no sé. Sí. ¿Entendés? Jorge Corona.
Ah, claro.
Dios mío, ¿qué pasó?
Verdad, como asesor.
¿Qué pasó?
Diego Santilli diciendo, ¿me pelo o no me pelo?
Es demasiado. Cuando vi eso dije, basta, paremos acá.
No creímos estar vivos para llegar
para vivir este momento.
Qué miseria.
Nos reímos por no llorar, digamos,
obviamente,
¿no? Pero bueno.
Es
la última semana. Scott Bessent dijo, vos déjame a mí, que yo vendo dólares en todos los mercados. Lo vi el otro día de Arbolito, ahí en Florida.
Cosas,
dólar, cambio, cambio, change.
peso.
Claro, y cambiaba. Bueno, dijo, yo intervengo en todos los mercados, no tengo ningún problema, y el dólar ahí, rozando nuevamente el techo de la banda, es un problema, es... también es rara la política norteamericana, obviamente, ¿no? También hay un tipo raro en la cabeza de la política norteamericana, sí, y sí. También es como que es un poco el rol del individuo en la historia, ¿no? Porque Trump también haciendo de la suya, y este hombre medio a lo Caputo timbiando en paralelo. Y como que Trump pareciera como que no, sí, dale vos, pero no, la que gane las elecciones, es que después vemos, nos vamos.
Es como un Caputo recargado, porque claro. Tiene, o sea, son timberos los dos. Y tiene además toda la plata.
Toda la,
o sea,
plata.
Saca, claro, los dólares ahí, los imprime, claro, y listo.
Lo más bizarro, muchas cosas bizarras, fue que Santilli dice, ya lo pasaron en un montón de lugares, ustedes van a ir a votar y van a ver una persona que renunció a su candidatura.
Que no soy yo, no tiene nombre.
Una persona renunció a su candidatura.
Si me quieren votar a mí, votenlo a él.
Claro, podría ser el pelado que tiene relación con el narco. Pero
por ejemplo, quizás. Pero no se podía nombrar. O sea que les da un poquito de vergüencita. No sé dónde estará Espera en este momento, pero yo estoy disfrutando mucho este momento, sí, porque no me olvido, sí, de lo que fue. De lo que fue ese señor, que después se puso a llorar y qué sé yo. Muy bien dónde estará ahora. Y pero lo quieren esconder un poco ahí, pero como siempre, ¿quién no tiene una vergüencita guardada que dice, no, yo mejor esto no lo muestro?
Vergüencita,
¿quién no
tiene? O gran vergüenza como la de Milei, ¿vieron? Contándole a Feynman, ¿no? A Feynman era el fibrón.
Sí.
No. Eso debería darle vergüenza.
Me dieron una foto.
¿Puedo contarle la historia de este fibrón? Este fibrón me dio.
¿Y dónde durmió?
Y durmió en un hotel. En realidad es un hotel donde duerme cualquier presidente.
Sí, estuvo que Churchill. Va a la casa.
También estuvo
en la misma cama de Churchill. Sí.
Y en la misma cama que durmió Lula.
Bueno,
una semana. Bizarro, pero bueno, eso podría darle vergüenza.
Y si fue Bucaram, seguramente la misma cama.
También, seguro.
Pero Augusto, vos decís, no, yo no tengo nada que ocultar, no tengo ninguna vergüenza de ocultar. Decime la verdad.
Más
no
o menos, mira, con el correr.
Todo es de Milei. Todo es de la Libertad de Avanza. Tiren la primera piedra. No es así.
Está bien visto, pero con el correr de los años yo me estoy apropiando con orgullo de mi discografía de José Luis Perales. La tengo en el MP3.
Mi vieja.
Sí, mis viejos.
Estos días grises del otoño.
Totalmente.
Me ponen triste.
¿Sí? Ayer se fue.
Claro.
Bueno, y qué sé yo, ¿viste? Algún amigo me dijo alguna vez, es como encerrar proletario, así que como que hagámonos cargo de esta vergüenza.
Encontraste una narrativa.
Bien.
Yo tengo, hablando de música, ¿vieron cuando en Spotify se hace el resumen del año?
Ajá.
Tipo lo que más escuchaste, qué sé yo. Bueno, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, me salió uno, igual siempre me da vergüenza compartirlo porque me da vergüenza. Me salió con la canción más escuchada. Cualquiera.
¿Estás seguro de lo que vas a decir?
Sí, mirá
que tenés público ahí, mirá que tenés una carrera.
Me salió con una canción más escuchada, Tuturrito de Callejero Fino. Y Rey, no sé por qué. Pero no me acuerdo por qué motivo. Me empeciné con esa canción. Y aparte cuando te aparece el resumen y vos decís, esto es incompatible.
No, ¿por qué me pongo?
¿Por qué? Pero igual es un temazo, escuchá.
Bueno, yo creo que
por favor.
A ver.
Es increíble esta canción. Está muy buena.
Me gusta igual,
Oye, está re buena esta canción.
Vale, esto que ni vas a ver qué era.
Igual tiene que ser la más escuchada de esto. No te quiero decir nada. Bueno, esta canción el operador no va a tener. Puerto Montt. Puerto Montt, una canción que se escuchaba en mi casa también en el tocadisco. Yo fui a Chile, cuando viajé a Chile, a conocer Puerto Montt, por la ilusión de que era...
No, eso es Puerto Poyenza.
Ah, como Venecia.
Puerto Poyenza, claro.
Puerto Montt es un...
Puerto Montt.
Ajá, me acuerdo.
Ay, lo voy a
cantar. Un saludo a Fede Cuervo.
Entendimos.
Un saludo a Fede Cuervo, que me mandó, que está escuchando el Círculo Rojo en Mechita, y seguramente esté escuchando Puerto Montt en la radio también.
Ah, mira, te clavaste un saludo ahí, digamos, para de costado. Perfecto.
Yo tengo un placer, va por otro lado. Tengo un placer que no es, va por otro lado, va por la comida. Intento ocultarlo porque la gente cuando lo hago me mira como diciendo, ¿por qué haces eso? Que es
helado de crema del cielo.
No. El queso fresco con dulce de leche.
¿Me puedo?
Queso fresco con dulce de leche es lo mejor que hay, pruébenlo.
Qué raro.
El cremón con
Hablando de muros, diría Karen Reichardt, acabas de construir un muro de Berlín entre vos y Augusto. Está indignado en este momento.
No lo probaron, por eso.
Bueno, perfecto, está bien. Muy bien, yo no voy a decir nada. Porque la última vez que
dije, ya sabes, nada, podemos decirlo por vos.
La última vez que dije fue como tremendo.
Pero años.
Sí, pero gente de distintos lugares del mundo mandó a decir, qué vergüenza.
Qué vergüenza.
Qué vergüenza.
No, fue tan. Igual ahora que confesó Celeste, no sé.
Que Fernando escuche Shakira.
Pero iba a decir, no lo contemos y. Si llegamos a la cantidad que nosotros queríamos de la comunidad hoy lo contamos, pero...
Ah, escucha una cosa, se sigue sumando gente a la comunidad.
Claro,
rapidito, se sigue sumando gente a la comunidad. El Círculo Rojo 899.com, entran ahí. Hay más gente que se está sumando y tengo data de gente que se va a sumar de editoriales y librerías que le van a gustar.
Ahora ya se sumó la editorial Madre Selva.
Muy bien, bienvenido.
Tiene un catálogo espectacular, hermoso.
Taca, taca, ¿cuánto menos 20% se paga? 20%. ¿Cuánto en un libro, muchachos?
Muy pronto lo van a estar viendo en nuestra página y estamos actualizando los beneficios, porque como se suma mucha gente, esto es muy dinámico.
Sí.
Pero bueno, mientras pueden entrar en www.circulorrojo899.com, ahí ponen su mail, ponen su nombre, los lleva el link para hacer un aporte, nos ayudan a sostener este programa y mejorar.
Sana Tabarla, el Club Atlético Fernández Fierro 2x1, Prometeo Editorial, bueno, de todo, para la gente de la comunidad, y capaz que sale algo antes de fin de año, capaz que sale una juntadita antes de fin de año con la gente de la comunidad, para el fin del año, un brindis, así que entren, súmense a la comunidad, ya se los dije, con uno, que aprovechen alguno de los beneficios que tiene ahí, el resto todo gratarola. Y ahora, pero ahora, manden sus mensajes, vamos, confiese el confesionario, toda la oyentada del Círculo Rojo al confesionario, y díganos qué tienen guardado ahí que le da un poquito de vergüenza hacer, escuchar, mirar, comer, como acá Augusto. Augusto sí, una cara de indignado tremenda. Y hay gente que tiene regalos.
Para eso dejen mensajes al 15-5379-8990, que no sea de más de 15 segundos, por ejemplo, si no nos van a dar vergüenza a ustedes si no queremos. Ahí para que puedan llevarse lindos regalos, en este caso libros. Tenemos el libro Zurda, Apuntes contra la Resignación, la Mansedumbre y el Conformismo, de Miriam Bregman.
En casualidad, regalarlo ahora cuando el domingo que viene puede dar un batacazo electoral.
Claro. Cero casual.
Bueno, perfecto.
Bueno, esto es gentileza editorial sudamericana, una novedad editorial importante de este año. Y por otro lado, Mesa para Dos, de Amor Taules, es gentileza de Narrativa Salamandra, de editorial, bueno, una novela.
Qué linda edición,
Linda edición, de muchas páginas para leer.
En el verano.
Un par de semanas en el verano, así que denle like en YouTube, no sé qué tiene que ver, pero denle like. Y al 15-5379-8990, dejen los mensajes contándonos, bueno, esas cosas, gustos vergonzantes que tenemos.
Hasta las 14.
El Círculo Rojo, Fernando Rosso.
En toda la Argentina escuchamos a Diego Frenkel con un clásico, Llévame. Lo que les voy a llevar es la información acá en la Ciudad de Buenos Aires del clima que está haciendo en este momento. Hace 19 grados, está soleado, está muy lindo, despejado. Para hoy la mínima era de 12 y tenemos una máxima de 22, así que sigue lindo todo el día. Mañana domingo, Día de la Madre, una máxima de 22, una mínima de 12, así que pinta que se puede pasar un lindo día y bueno. Mientras también pueden seguir escuchando radio, sintonizando radio con vos, que hasta las 14 tienen un montón de El Círculo Rojo.
La verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso.
El próximo domingo son las elecciones legislativas en todas las provincias del país. como sucedió con los comicios en la provincia de Buenos Aires, que fueron el 7 de septiembre, Javier Milei y ahora Donald Trump presentaron a estas elecciones, bueno, como la madre de todas las batallas, las que definen el futuro del proyecto político de la extrema derecha en el poder, incluso el futuro del país, bueno, como las más decisivas de todas. Es cierto que son importantes, pero es falsa esa afirmación en lo esencial. ¿A qué me refiero? A que el domingo que viene no se define un triunfo o una derrota del gobierno. Esa derrota ya pasó. O si quieren, está aconteciendo ahora. La crisis, en primer lugar, define esa derrota. Esta semana, pese a la intervención directa del Tesoro de los Estados Unidos en el mercado financiero argentino, el dólar oficial volvió a dispararse. Los dólares paralelos o financieros, más todavía. No sé si se toma la dimensión que es, pese a que interviene el Ministerio de Economía, de la economía más importante del mundo, igual no puede solucionar la crisis. Ni la intervención directa, ni los respaldos diplomáticos alcanzaron para contener la depreciación persistente del peso argentino. Los mercados, vamos a sintetizar y a decirlo así, interpretaron el auxilio como una operación política condicionada. De hecho, Trump supeditó el rescate, lo condicionó a cómo sea justamente el resultado electoral. Son estos los números que ponen en evidencia un hecho grande como una casa. El proyecto libertariano hecho Estado naufraga. En el frente interno del gobierno, dentro de la coalición, bueno, las fracturas siguen, son evidentes. La disputa entre Santiago Caputo y, en última instancia, Karina Milei es abierta, aunque en el medio quede Guillermo Francos, que ahora es acusado de pro-chino, de jugando a favor de los chinos. Todo eso marca el nivel de encierro que atraviesa el gobierno. Lo peor es que la disputa es por ver a los pies de quién se rinden o para adjudicarse los contactos que al final lograron este difuso respaldo de los Estados Unidos. Es un gobierno que entregó el control de la política monetaria al Tesoro estadounidense. En estos días se recordó mucho aquella propuesta que algún delirante planteó en el 2001, durante las crisis del 2001, que es que había que entregar el control del Banco Central y de la economía argentina a un grupo de técnicos internacionales porque los argentinos no estábamos capacitados para manejarla. ¿Capacitados para qué? ¿O incapacitados para qué? Para cumplir a rajatabla los draconianos planes del Fondo Monetario Internacional y para aceptar un ajuste permanente. Eso es lo que rechazamos todos en aquella jornada del 2001. Bueno, Milei hace en los hechos, lleva adelante esa propuesta. Si eso no es una debacle, si entregar el control de la economía al ministro de Economía de Estados Unidos no es una debacle, bueno, no sabría cómo llamarlo. Otro ejemplo que muestra cómo está la situación, la campaña en la provincia de Buenos Aires, otra expresión patética, con la renuncia de Esper, Santilli que se recicla como un candidato improvisado, con unos spots disparatados que dan... Bueno, eso es la consigna de hoy, vergüenza ajena. Todo configura un proyecto político en ruinas. Más allá de la supervivencia o no que tenga después del domingo que viene, de cómo quieran contar los números, digo, como proyecto político general, es un fracaso. Hasta el propio gobierno redujo su horizonte, moderó sus objetivos o sus expectativas hacia la elección misma y ya no aspira a un dominio electoral con un triunfo arrasador, sino que busca básicamente tener una minoría legislativa que le permita gobernar y sostener decretos. Gobernar por decretos y sostenerlos. No aspira mucho más que eso. En otras palabras, no le interesa ganar una elección, le basta con bloquear a un parlamento con una minoría reducida. Entonces, tanto desde el punto de vista político general como desde el punto de vista táctico electoral, el inmediato, lo mismo que el gobierno se propone, los objetivos que el gobierno se propone, se trata de un proyecto derrotado. ¿Por qué es importante constatar esto? Porque desarma cualquier operación política, cualquier narrativa que pretenda extorsionarte con el mal menor, que tenés que resignar tus simpatías, tus ideas, tu simpatía hacia los candidatos o candidatas con los que coincidís, para votar al que presuntamente tiene más posibilidades. De hecho, Clarín saca una tapa intentando instalar esa polarización en el día de hoy, sábado. Y Juan Grabois llegó a afirmar que esta elección es como un balotaje. Esa es su forma de tratar de llevar votos para el peronismo. Bueno, no. No es un balotaje. Ni formalmente es un balotaje, ni como se presenta el escenario de fuerzas hacia el domingo que viene. Por lo mismo que planteaba antes, la derrota del gobierno ya está dada, o en todo caso se le puede profundizar buscando que tenga menos diputados, senadores, legisladores, pero eso no determina a quién de los candidatos del otro lado vos tenés que elegir. Para que el gobierno pueda tener menos, podés votar a otros que no necesariamente tienen que ser de una determinada fuerza política. Entonces, podés elegir no a quienes están pensando en el cálculo de me junto con este, aunque mañana puede terminar votando cualquier cosa, o con el otro, aunque es medio oportunista, pero bueno, no queda otra. Todo ese discurso del mal menor. No, eso ya no vale para esta elección. Podés votar simplemente a quienes se enfrentaron decididamente a Milei, y lo seguirán haciendo, a quienes te dan la garantía de que no le van a votar nada ni a negociar nada, a quienes lo van a enfrentar como lo hicieron desde el minuto cero, en el Congreso y en la calle. Porque lo que está en discusión no es la derrota, que es un hecho, digo, la derrota como proyecto político, sino cómo se procesa esa derrota. La pregunta no es si se puede derrotarlo, la pregunta es cómo lo derrotamos. Y ahí entra la discusión, que ya planteamos varias veces en este espacio, política y programática. Están las opciones que dicen que hay que hacer lo mismo que Milei, pero con otros modales. Ahí anduvo el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pujaro, como una muestra, como un modelo de este proyecto, desfilando por los medios planteando más o menos esto. Están los que dicen, bueno, hay que continuar lo bueno y descartar lo malo, porque también hay de esos. Que dicen, bueno, el problema del déficit hay que tomarlo, algunas cosas de las que hizo Milei hay que tomarla y hacer una especie de continuidad con cambios, como se decía de varios proyectos anteriormente. Y están también quienes afirman que hay que frenar a Milei, parar a Milei, pero no plantean nada desde el punto de vista programático claro sobre lo que hay que hacer de acá en más. Ese es un modelo, un molde, podríamos decir, frente de todos. La experiencia anterior del Frente de Todos, que está pensando más en 2027 que en el presente. Y esa experiencia, esa propuesta de unir a todos sin un claro programa solo para ganar las elecciones, fue exactamente la que nos trajo hasta acá. Porque la derrota de Milei puede ser táctica o puede ser estratégica. Pensemos en la dinámica de estas ultraderechas a nivel general, tomando algunos ejemplos. Trump en Estados Unidos perdió, pero la administración demócrata de Biden fue tan mala que volvió a ganar. Macri en la Argentina perdió, pero la experiencia del Frente de Todos, aceptando el legado de Macri, en primer lugar la deuda, fue pésima. Y volvió un macrismo radicalizado. Milei, en términos políticos programáticos, si lo tomás, es eso. Un macrismo con 40 grados de fiebre. Entonces, derrotarlo, pararlo, es importante, pero más importante que derrotarlo es terminar con las condiciones que permitieron su ascenso o que pueden habilitar su resurrección. La izquierda tiene ese objetivo, y en esta elección, en la que la derrota de Milei ya es un hecho, y en la que no valen las extorsiones del mal menor, se puede avanzar en comenzar a construir un post-mileísmo que no tenga nada que ver con Milei, con su herencia, ni con su legado.
Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.
89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Movimiento Proyecto Sur. Ricardo Alfonsín, Marina Cassese. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, lista 305.
Vení YPF, raspá y viajá lentar. Con tus consumos participás por viajes. Podés elegir ir a ver a Colapinto en Brasil, la selección de tenis en Italia o los Pumas en Inglaterra. YPF, Energía Argentina. Promoción Energía Argentina por el Mundo. Vigente desde el 1 de octubre del 2025 a 31 de octubre del 2025 inclusive, hasta agotar stock. Exclusiva socios Orbi Club, abonando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF.
¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda?
Sí, ¿por?
No quiero ser metido, pero ¿no va en la axila?
Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo para todo el cuerpo.
Ah, o sea que me puedo poner en los pies.
Sí.
¿En el pecho?
También.
¿Y ahí abajo?
Sí, ahí también. Probalo, bloquea el mal olor en todo el cuerpo.
Decile chau al mal olor. Hola, al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona.
Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
¡Hey, diputado! ¡Peronismo renovado!
Lista 501, Unión Federal, Diputado Nacional, Provincia de Buenos Aires, Fernando Grey.
En Instagram, Twitter y Facebook somos El Círculo Rojo 899.
Y medio del mediodía, 12:31 en toda la Argentina, escuchamos a Conociendo Rusia haciendo junto a Fito Páez Tu Encanto. Lo que queremos escuchar ahora son mensajes de nuestra querida comunidad de oyentes contándonos sus gustos vergonzantes, digamos. La producción me dice que el primer programa parece que es de un fan de Celeste. A ver.
Feliz cumpleaños, espero que la pase bien y lo mejor para
los abrazos. Ah, bueno, gracias, desde Miami.
Gracias, Lío.
Se salió cortado desde Miami, pero bueno, te mandó, mirá, Celeste, te mandó.
Qué bárbaro.
Un abrazo de cumpleaños, estamos celebrando el día de cumpleaños Celeste. Así
claro, que... amigo, no dijimos al principio, estamos festejando. Manden saludos también.
Por el aluvión de fans, no lo quisimos decir al principio, pero.
Claro, bueno. Porque mira, Lío ya estaba preparado para mandar saludos. Yo, aparte, que soy re futbolera. Gracias,
sí, justo, Lío, por eso, es el que conseguimos.
El saludo más importante.
Está pero viniendo bueno. Gente para Humboldt. No, no.
Bueno, a ver, no, dale. Chicos, no, pórtense bien.
Ahora sí,
buenas tardes. A mí me gusta también comer queso fresco, pero le pongo mermelada.
Ajá.
O a gusto y le pongo pasas de uva. Mm. Es espectacular.
O mira. Sea, vos sos un purista del queso, digamos.
No, no, del gusto, no del queso.
Claro. Chicos.
Bueno, perfecto.
Qué perfecto.
Vos escuchaste
una puerta, Diego.
Escuchás okay. tú, nosotros comemos queso fresco con cosas.
Muy bien. Tengo apoyo a la producción,
Hola gente del Círculo Rojo, bueno, se los cuento solo porque son ustedes, pero mi acto de vergüenza, casi cotidiano cuando estoy sola, uh-huh. Es cuando termino de desayunar, que me hago un huevo,
sí.
Y me gusta con la yema bien blandita y todo sí. Lo que queda en el plato me lo termino de comer con el dedo, es bastante asqueroso.
Ah, mira qué rico, no, igual, ayer me quedó y no sabía qué hacer, yo. Ahora lo voy a tomar.
Pancito también.
Estuvo bien, estuvo bien.
Ah, vos te pones al queso con dulce eso... de leche, pero si te pasa el dedo en todo el plato, no tenés ningún problema.
Es práctico eso.
Es práctico.
Con el yogur, con lo que queda al fondo, ¿cómo hacés?
Bueno, está bien. Yo quiero ser equilibrado.
Hola, hacer círculos rojeros. Hablando de vergüencita, a mí me da un poquito de vergüencita, un bastantito de vergüencita, un hecho de mi pasado, que es en el 95 haber votado a Massachusetts y convencido sin palabras. Pero bueno, para redimirme, después de los 40 me hice trosco. Aguante el fit.
Mira, eso para que sepan, miren, a los 20 incendiario, a los 40 bombero, no, a los 20 incendiario, a los 40 más incendiario todavía. Massachusetts, ojo que Massachusetts en ese momento era presentado como, wow, se viene el Massachusetts-teta. Sí. Impresionante, ¿no? Sí, era así.
Bueno, che, sigan mandando mensajes, hasta las 14 tienen tiempo, nos cuentan gustos vergonzantes, algo que les dé un poco de vergoncita que lo hicieron. A todos nos ha pasado, ¿eh?
El Círculo Rojo. Fernando Rosso.
Radioconvoz.com.ar.
Bueno, los derechos de los varones en discusión, Celeste.
Sí, el doble femicidio de Luna Giardini y Mariel Zamudio, recordamos las dos asesinadas por Pablo Rodríguez Laurta, que también secuestró a su hijo y asesinó a un chofer de Uber que lo llevaba a la provincia de Córdoba, puso en foco a una organización que dice... supuestamente defender los derechos humanos del hombre. Así se presentan. Rodríguez Laurta creó en 2016 Varones Unidos, que es una organización que promueve discursos antifeministas, discursos de odio, con la envoltura de, escuchen textual, luchar contra la promoción del odio a los varones y la implementación de políticas abusivas, predatorias o discriminatorias contra el varón. Así se presenta Varones Unidos. Mira. Las organizaciones de este tipo, o sea, parecidas a Varones Unidos, también, o organizaciones misóginas, organizaciones masculinistas, también se las conoce, tienen como dos aspectos que comparten en general. Uno es el antifeminismo. Consideran que el movimiento feminista rompió una especie de orden natural. También les parece un problema que cuestione jerarquías, que cuestione los roles tradicionales de género, sobre todo los que asocian a la mujer con la maternidad y el hogar, y al varón como proveedor y como autoridad dentro del hogar, pero después proyectado socialmente. El otro elemento es el victimismo. Suelen presentarse como víctimas de sesgos culturales, por ejemplo, esto de la cultura woke, de sesgos judiciales, de supuestos privilegios y poderes que tienen las mujeres que les habrían dado algunas leyes, como por ejemplo las leyes contra la violencia machista, porque ahora, por ejemplo, ven como un problema que una mujer tenga el derecho a denunciar violencia, aun cuando el violento sea su marido o su pareja. Por ejemplo, ellos, las agrupaciones como Varones Unidos, están en contra de hablar de secuestro de los hijos porque consideran que es parte de la patria potestad disponer de su hijo y de su esposa cuando ellos quieren. Para darles un poco una idea de más o menos lo que piensan.
Muy en congruencia con un recurso narrativo de la ultraderecha en general, ponerse a la defensiva de que están siendo oprimidas por ideas de izquierda, por feministas, por distintas cosas, ¿no?
Exacto. Y justamente por esto que decís, quería destacar esos dos elementos, el antifeminismo y el victimismo, porque justamente son dos cosas que confluyen muy bien con narrativas de derecha que presentan a los varones, sobre todo a los varones blancos, sobre todo a los varones heterosexuales, que en general son la mayoría, sobre todo en las grandes ciudades, como los grandes perdedores de un desequilibrio que supuestamente habrían provocado la ideología de género, el movimiento LGBT, el marxismo cultural, ellos también lo llaman. Y esas confluencias son recontra concretas. Por un ejemplo, Rodríguez Laurta y su grupo Varones Unidos son los que habían organizado la presentación del libro de Agustín Laje y Nicolás Márquez, El libro negro de la izquierda, en Uruguay. Él es uruguayo. Y a nadie le llamó mucho la atención. Sobre todo porque en libros como ese están los argumentos que usan grupos como Varones Unidos. Estos discursos y...
Ahora, que Laje, que leal, ¿eh? O sea, rápidamente dijo...
Dijo, yo nada que ver. Dice, yo solamente...
Con amigos
vi.
Así, amigos. Claro.
Además, no sé si vieron que es la lógica era muy parecida. Es como, así, sí, como Ferco Machado. Yo solamente fui a la presentación del libro. A mí solamente me presentó un libro.
La editorial mía no llegaba, me invitó.
Claro, que el otro día en X, en la plataforma X, Ezequiel Zafferstein, no sé si se acuerdan que hablamos en ese momento sobre el libro Los Bestsellers de Política, él destacó, dice, ojo, que las presentaciones de los libros no son actividades de segundo orden, al revés, son lugares donde la gente se encuentra, es un intercambio de ideas, al revés, son espacios muy importantes.
Es un momento alto en la vida de alguien que escribe, ¿no?
O sea, obvio, y cuando si a vos te presentan para presentar un libro, también tiene que ver con la valoración de esa persona, lo importante
cercanía,
que es.
Claro.
Pero bueno, volviendo a esto de Varones Unidos, estos discursos y estas organizaciones siempre existieron, sobre todo piensen... a partir de la agudización de la precarización de la vida en el neoliberalismo, que es la fuente de muchas frustraciones, como por ejemplo esta, ¿no? La de ser un varón y proveer con tu ingreso a un hogar, mantener a tu familia, que es una presión muy grande para muchos varones, es una presión patriarcal, bueno, que eso genera una frustración para muchísima gente, pero siempre suelen ser grupos marginales, porque bueno, una cosa es adherir un poco a esta idea y otra cosa es organizarte para eso. Pero en los últimos años lo que cambió bastante es que aumentó la circulación de este tipo de discursos, junto con discursos de odio que legitiman la violencia contra las mujeres y las personas LGBT. Piensen solamente en lo que pasó la semana pasada, el lunes a viernes, en un viaje de egresados, unos chicos disfrazados como una mujer violada. Una promoción de una fiesta de Halloween de una discoteca, el video era secuestremos a una chica, parecido al challenge de la bolsa de basura. Bueno, la denuncia de acoso de la periodista Agustina Villalba, que lo que provocó sobre todo, además de lo que ella contó de la situación que está viviendo, es una catarata de mujeres diciendo, a mí me pasa algo bastante parecido. es como que se va creando un clima de envalentonamiento en el que muchos varones se sienten secundados por la voz oficial, por la naturalización en los medios de estos temas, por la circulación también en redes sociales de acciones y de imágenes que de alguna forma le dicen lo que haces vos, o sea, está bien, es algo que hay que hacer. La legitimación además funciona en diferentes formas. Una, por ejemplo, son los discursos explícitos que justifican la violencia machista. Escuchen, por ejemplo, lo que decía la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ella, además, tengamos en cuenta que Patricia Bullrich uh-huh. muy probablemente sea senadora. Escuchen sí. lo que decía en un canal de streaming.
El desequilibrio que se generó con el feminismo extremo te lleva a situaciones en las que la violencia es tan fuerte, la violencia es tan fuerte que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica, ¿no?
Absolutamente.
La ministra de Seguridad sí. de Argentina, sí. Patricia Bullrich, futura senadora, diciendo que, bueno, si te matan, vos,
es por tu culpa.
Vos sos la culpable.
Sí. Ayer hasta en Telefe, en Vero Lozano, escuchaba con una bronca terrible ante estas declaraciones.
Oye, además, ¿no? Ella se refiere al feminismo extremo. Feminismo extremo, recordemos, lo cito del Movimiento Feminista Argentina 2015. Ni una menos, el lema era paren de matarnos, ¿no? Claro. 2016, si nuestra vida no vale, sigan el mundo sin nosotras. 2018,
aborto.
Ni una muerta más por aborto clandestino, claro. O sea, feminismo claro. extremo, ¿no? Otra forma, por ejemplo, es desmantelando las políticas que atienden la violencia machista. Eliminar políticas antidiscriminatorias también legitima estas violencias. Y después el último punto es la batalla cultural. Por un lado está por esto de eliminar la figura de femicidio en nombre de la igualdad ante la ley, una causa que apoya, por ejemplo, Varones Unidos, cuando en realidad la figura del femicidio no está privilegiando a nadie, sino que simplemente apunta a señalar o identificar las particularidades de esos crímenes, uh-huh. de esos homicidios. En este caso, en Argentina el 40% de las mujeres son asesinadas por su pareja, por una expareja o por un familiar. Y si vos observás ese porcentaje entre varones, apenas llega al 2%. Evidentemente uh-huh, hay un claro. problema y algo a identificar. Estas cifras además son del Ministerio de Seguridad 2023 a cargo de Patricia Bullrich, así que bueno, tampoco hay dudas de eso. Y la otra gran batalla cultural que viene ganando mucho peso en la agenda ahora son las supuestas falsas denuncias. Grupos como Varones Unidos y el propio Rodríguez Laurta se presentan como víctimas de falsas denuncias. Pero otra vez, si vamos a las cifras oficiales, según el Consejo de la Magistratura, menos del 3% de todas las denuncias penales, no sí. de las de violencia de género, de todas las denuncias penales, terminan catalogadas como falsas o infundadas. O sea que es una cosa hipermarginal. Claro. A pesar de eso, hay proyectos oficiales, por ejemplo, el de la senadora radical Carolina Lozada, que tiene el apoyo del Ministerio de Justicia, está encabezado por Mariano Cunio Olivarona, presentaron un proyecto para aumentar las penas por falsas denuncias, pero solamente por falsas denuncias de violencia de género y de delitos sexuales. Uh-huh. Y esto es por dos cosas. Una, porque las falsas denuncias ya están sancionadas en el Código Penal. Y lo segundo es porque la guerra es con eso, no con las falsas denuncias en general. El principal efecto igual de que se discuta este tema de las falsas denuncias es que se desacreditan las voces de las mujeres y se desalientan las denuncias que ya son bastante difíciles de hacer, porque también se construye esta imagen de que todas las mujeres están todo el tiempo denunciando. Uh-huh. En Argentina solamente una de cada cuatro mujeres que sufre violencia de género buscó ayuda en algún momento o hizo una denuncia, o sea que es también, o sea, es casi nada. En lo que va a octubre se registraron al menos 11 femicidios. Hoy es 18 recién. Hasta el 30 de septiembre la Casa del Encuentro había registrado 167 femicidios. Uno pensaría que cualquiera de estos temas provocaría un montón de preguntas, un montón de debates en el medio de la campaña electoral. Estarían preguntando a todos los candidatos, bueno, ¿vos qué harías? ¿Qué pasaría uh-huh. con esto? Nada, ni una sola palabra. Una presencia obvia, la de Miriam Breman, justo por ejemplo la semana pasada hizo un encuentro con feministas donde sí. este fue uno de los grandes temas que se discutió. Sí,
es una de las pocas candidatas mujeres que hay, porque hay muy
además,
pocas candidatas mujeres.
En la ciudad de Buenos Aires tenés que contar 11 recién para encontrarte con la cara de una mujer
claro, claro.
que tiene alguna, y además que tiene posibilidades de entrar uh-huh. y la podés votar, porque después...
No creo que sea que no lo traten porque creen que sea piantavotos y porque quizás quieran dialogar con alguna de esas bases sin pelearse con esas
ideas. Y además también sin pelearse entre su propio bloque. Cuando Carolina Lozada intentó presentar el proyecto de falsas denuncias en el Senado, lo pararon de varios bloques, no solo del oficialismo, que además uh-huh. tiene un bloque muy chiquitito, porque tenían miedo que se partan los bloques. Obviamente, porque en todos los bloques mayoritarios hay alguien que dice, y bueno, y sí, hay falsas denuncias.
En el Senado alguien muy importante como el que lo preside.
Probablemente.
El preside el bloque. Pero
probablemente. Bueno. Pero bueno, que se hayan borrado estos temas también es parte de naturalizar la circulación de los discursos de odio y el antifeminismo como palabra oficial. Por eso, además de volver a pensar rápidamente en retomar la calle, en si no hay que organizar nuevas asambleas, insistir en la crítica y discutir esta naturalización es solamente un punto de partida, pero es urgente.
His friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago.
En toda la Argentina estábamos escuchando a David Bowie haciendo The Man Who Sold the World, el hombre que vendió el mundo.
El hombre que vendió el mundo y el hombre o la mujer que pueden sumarse a la comunidad del Círculo Rojo, que es muy importante, está creciendo no solamente en términos de gente que se asocia, que se suma, sino también de emprendimientos, vamos a decirlo así, de exacto, gente que tiene editoriales, bares, etcétera, y que se está sumando y que va a haber más novedades sobre otros descuentos. Estamos intentando nacionalizarlo, pero bueno, se viene el año que viene, se viene el domingo que viene, se viene el año que viene. Es muy importante tratar de tener una base para bancar este espacio y seguirlo durante mucho tiempo más. Llevamos 8 años y hoy, especialmente, la gente que está en la comunidad va a tener un sorteo especial.
Sí, ya venimos en varios programas cuando entrevistamos muchas de las entrevistadas, los entrevistados del Círculo Rojo, cuando pasan por acá, después nos dejan sus libros, nosotros los conseguimos para regalárselos especialmente. Esta semana vamos a sortear entre las personas que son de la comunidad y que son o que están siendo en este momento. O sea, si se anotan ustedes van a poder participar, porque el sorteo lo hacemos en la semana y les mandamos a los ganadores y ganadoras. El libro es Entre la reacción y la contrarrevolución, de Mercedes López Cantera, que es la entrevistada de la semana pasada. Estuvimos hablando de fascismo, antifascismo, de anticomunismo.
Anticomunismo.
Era del otro lado. Pero bueno, van a poder participar por este premio, además de los premios que pueden participar por el que sorteamos todos los programas. Para ser miembros de la comunidad, entran en en el Círculo Rojo 899.com y ahí ponen su mail, ponen su nombre completo y eligen la suscripción para ayudarnos a sostener este programa y hacerlo mejor
cada sábado. Y si compran en Pandeletti tienen descuento. Y obvio. Si van a alguno de los shows del Club Atlético Fernández Fierro tienen 2x1. Y si compran en Prometeo Editorial tienen 25%.
También
y si compran en el IPS,
en
la editorial de IPS.
En Elian Masajes.
También.
En Papier de Fête.
En Papier de Fête.
Cotillón.
Qué bien que
en
te sale.
Cotillón. Papier de Fête. Pues yo fui a la República Francesa.
Ah, mira. Bueno, y más que va a haber. Súmense, no es nada. Es un café. El otro día tuve que salir a dos lugares, tomé dos cafés y dije que me saquearon. Tuve que esperar en dos lugares.
Tendría que haberme hecho socio de la comunidad.
Yo creo que con la suscripción pagabas un café.
Claro, un café solo. Así que, bueno, súmense a la comunidad del Círculo Rojo.
El Círculo Rojo. Encontranos en Twitter, Facebook e Instagram. El Círculo Rojo 899.
Venía con ritmo.
Viene con ritmo a full.
Oye, mi nina, la boca tiene comparación. Bota papia di massima, cinciroti na figuera. Es buena fama, toda alguien ya está con sí.
Le dije que esperen esta columna, le dije que esperen a Augusto Dorado. A ver.
Fernando, mira, es la voz de Cesárea Évora, que es la personalidad más importante y patrimonio cultural, esto declarado por UNESCO de la humanidad. Sí. Que bueno, es la personalidad más importante de Cabo Verde. ¿Y por qué? Bueno, ilustra un poco musicalmente esta columna Cesárea Évora. Bueno, porque esta semana la sorpresa en el mundo del deporte la dio la selección africana, que no estaba en el radar de nadie y que clasificó para el Mundial 2026,
que
es la selección de Cabo Verde. Una gran sorpresa, porque aparte estamos hablando de una nación muy joven, es una ex colonia de Portugal, conformada por 10 islas volcánicas en la parte más occidental de África, ¿no? Está a la altura de Senegal, ¿no? Bueno, nadie
capaz
la tenía.
Capaz que lo tenés en tu columna, pero escuché por estos días que el doctor Bilardo había dicho en los años 80 que el fútbol africano. ¿O no?
Sí,
¿no?
Sí, era, lo dijo específicamente por Marruecos, pero sí.
Ah, por Marruecos, que también
lo identificó.
Sí.
Tal cual. Bueno, antes de tomar, digamos, dimensión de la importancia que tiene esta clasificación. Me parecía importante destacar esto porque además hay una cuestión de peso cultural de la comunidad caboverdiana en Argentina, de la que ahora vamos a hablar, pero antes tomar un poco la dimensión deportiva, ¿no? Al Mundial 2026 va Cabo Verde y hay un exfutbolista, Adriano Custodio Méndez, nacido en Cabo Verde, pero que fue el primer africano en jugar en el fútbol argentino. Él debutó en Estudiantes. ¿Mirá? Y tuvo un paso muy recordado por Temperley en los años 80. Escuchemos lo que decía.
Efectivamente hay una comunidad de inmigrantes de Cabo Verde, África Occidental, muy antigua en nuestro país. Las primeras corrientes migratorias son en la segunda mitad del siglo XIX y se incrementan en la primera mitad del siglo XX. Con una...
se me traspapelaron las cuestiones. Vamos a escuchar ahora a Adrián Custodio Méndez, exfutbolista.
Cabo Verde siempre tuvo una sola historia, que fue poder independizar de Portugal y pasar a ser república. Y empezar todo de nuevo. Eso fue la única historia que teníamos hasta el día lunes, que la segunda historia más importante que tenemos hoy por hoy es la clasificación a un mundial, que era algo imaginable.
Bueno, la independencia de la que habla Adrián Custodio Méndez fue en 1975, ¿no? Y es llamativo que a 50 años justo de la independencia,
claro,
clasifican Cabo Verde al Mundial. Cabo Verde no tenía población originalmente y Portugal ocupó estas 10 islas allá por 1462, bueno, para utilizarlas como lugar de tráfico de esclavos y esclavas, mayormente procedentes de otras colonias de Portugal como Angola y Mozambique, ¿no? Pero bueno, a mitad del siglo XIX se abolió totalmente la esclavitud en el Imperio Portugués y por razones de poca perspectiva económica, como que hubo mucha migración, ¿no? Entonces Cabo Verde hoy tiene menos de 600.000 habitantes, o sea, va a ser una de las selecciones con menos población en jugar un mundial, pero hay una importante diáspora de más de 1 millón de personas en todo el mundo caboverdianos, ¿no? Y entre esos, bueno, una parte llegó a nuestro país, aunque numéricamente por ahí no se destacó como migración, sí alcanzó peso social y cultural bastante importante, sobre todo para la historia de las personas afrodescendientes en Argentina, ¿no? Le consultamos justamente a Miriam Gómez, afroargentina de origen caboverdiano, que es educador, intelectual y activista por los derechos humanos de los afroargentinos, afrodescendientes y africanos. Bueno, sobre este peso de su comunidad en nuestra historia, y de ahí sí nos contaba esto.
Efectivamente, hay una comunidad de inmigrantes de Cabo Verde, África Occidental, muy antigua en nuestro país. Las primeras corrientes migratorias son en la segunda mitad del siglo XIX y se incrementan en la primera mitad del siglo XX, con una gran afluencia después de la Segunda Guerra Mundial. Los caboverdianos y caboverdianas, como expertos marineros y nadadores, vinieron a emplearse en nichos laborales como la Marina de Guerra, la Marina Mercante, la Flota Fluvial, ELMA, la empresa Líneas Marítimas Argentinas, los astilleros, la pesca, etcétera, etcétera. Nuestra contribución a la afroargentinidad tiene que ver con la articulación permanente con los diferentes grupos afro de nuestro país.
Bueno, escuchamos a Miriam Gómez, activista afroargentina. Yo creo que el hecho de que gran parte de la comunidad caboverdiana se dedicara a actividades marítimas explica que se asentaron en ciudades portuarias como Ensenada y Dock Sud, por ejemplo, donde además crearon sociedades de socorros mutuos. Por ejemplo, está la Unión Caboverdiana en Dock Sud, fundada en 1932, y la de Ensenada en 1927. O sea, mucha tradición como comunidad, ¿no? Esto nos da la pauta de que es una comunidad con mucha vida social y cultural que nutrió la cultura argentina. De esto nos hablaba Miriam Gómez también.
Además, hemos contribuido en las ramas del arte con grandes actores como Luis Medina Castro y Diego Alonso Gómez. Hemos tenido los primeros bañeros o guardavidas en las playas de Mar del Plata. Han sido caboverdianos y más precisamente una de las primeras mujeres era una mujer de Cabo Verde, que fue la primera guardavida. Y también, por supuesto, la contribución hacia un nicho laboral como es el de la Marina, que es muy difícil porque eso implicaba que nuestra gente estuviera varios meses fuera de su hogar. Y también a partir de la recuperación de la democracia, nuestra institución, la Sociedad Caboverdiana de Dock Sud, se comprometió en la lucha por los derechos humanos y también contra el racismo, la discriminación y la xenofobia.
Bueno, qué buen dato.
Datazo espectacular. Espectacular. Nombraba a un actor, Diego Alonso Gómez. ¿Saben quién es?
No, no sé quién es.
El pollo de Ocupas.
Mira.
Tal. ¡Jódeme!
No, es el Diego
Alonso. Espectacular.
Todos haciendo.
No, muy bueno, muy bueno, muy bueno.
Increíble.
Bueno, todos tratamos de. Dijimos, ¿cómo? Sí,
claro. Bien, yo no tengo para
más. Muy bien.
Qué buen dato.
Muy no, bueno, sí. Torazo, director, aparte también sabe mucho.
Increíble, sí. Los guardias, increíble.
Sí, sí. Sí, así que bueno, le agradecemos la comunicación a Miriam Gómez, que es activista afroargentina, que además me contaba que desde la Unión Caboverdiana participaron muy activamente en el trabajo de la variable afrodescendiente en los censos de 2010 y 2022. Así que eso también es un aporte interesante. Bueno, le agradecemos también que nos facilitó la comunicación con Miriam Gómez a Malungo Libros, que es una librería especializada en cultura afro. Está ahí en el puesto 44 de Parque Centenario, así que pueden ir a ver ahí al amigo Malungo. Bueno, para cerrar hay que hablar de la dimensión deportiva, ¿no? De la selección de Cabo Verde. Yo recomiendo el canal de YouTube Alter Fútbol. Ahí el periodista Nahuel Lanzón explica que en los últimos 15 años la Federación de Cabo Verde empezó a buscar las formas de integrar a futbolistas profesionales, porque eran amateur, semiprofesional, ¿no? Y bueno, con buen criterio, sus últimos directores técnicos pusieron en marcha algo que los medios ahora están bautizando como la venganza africana. ¿De qué se trata? Claro, ir a arrastrar en Europa a futbolistas con algún lazo con esta joven nación, que es Cabo Verde, para que se integre su selección, ¿no? Los tiburones azules, como le dicen a esta selección.
Sería hermoso.
Bueno, y esto está pasando, efectivamente. Por ejemplo, así reclutaron al defensor Roberto Pico López, que nació en Irlanda, juega en el Shamrock Rovers, es figura de ese club, pero al tener madre caboverdiana, lo contactaron. ¿Pero cómo lo contactaron? Por mensajes directos de LinkedIn. El tipo ve eso, dice, no, esta es una estafa, no contesto.
Este caputo de este Besen.
Roberto Pico López, que nació en Irlanda.
Exactamente, Irlando caboverdiano. Pero bueno, hasta que un momento tanto le insistieron que el tipo contestó y bueno, resultó que era verdad. Y terminó accediendo, terminó.
El tipo, soy el Bilardo de Cabo Verde, boludo. Bueno, necesitamos que vengas a jugar acá.
También integrando la selección esta de Cabo Verde que hizo historia y él va a jugar su primer mundial representando a este país, ¿no? Así que espectacular. Y hay varios otros, ¿no?
Me voy a hacer de Cabo Verde, ya mismo.
Digamos, jugadores que juegan en Europa, por ahí de segunda o tercera línea, pero que están empezando a integrar esta selección. Así que creo que por esta particularidad y por el peso de la migración caboverdiana en la lucha por la identidad afroargentina, hay razones argentinas para hinchar por Cabo Verde.
Lo escuchaste en el Círculo Rojo.
Radio con vos. En YouTube 89.9. ¿Sabías que muy cerca tuyo hay una provincia bonita argentina por descubrir? En tu próxima salida podés elegir entre playas infinitas, escapadas y relax. Aventuras en las sierras, ríos y lagunas para disfrutar en familia o con amigos. Pueblos rurales con historia y tradición. Viví festivales, sabores únicos y paisajes en cada estación del año, con la mejor gastronomía, cultura y naturaleza. Provincia Bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Ahora te toca a vos. El domingo 26 de octubre, dejá tu marca en la patria. Sumemos fuerzas para defender el futuro. Sumemos fuerzas para frenar a Milei.
Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la Provincia de Buenos Aires, lista 507.
El pueblo pide a grito justicia. Soy Fernando Andrés Burlando. Votame para encontrar verdadera solución.
En Sodimac se viene la temporada más linda del año.
Equipa tus espacios al aire libre con hasta 40% off y 6 cuotas sin interés.
En seleccionados de muebles de exterior, parrillas, sombrillas y gazebos.